Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa que es grabado. Esto se da en el marco del Seminario Internacional México y la Integración frente al Siglo XXI. Estamos con el doctor George Cufiñal, quien fue, entre otras de sus muchas actividades, profesor fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana ya en los años 80, fue agregado cultural de la Embajada de Francia en México, director del Instituto de Francés de América Latina. Él es gran promotor de relaciones universitarias de tipo académico, convenios específicamente Francia-México, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbona, y él es director del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, la más importante institución de este tipo de estudios de América Latina en Europa. Él es autor también de múltiples artículos y libros publicados en México y desde luego en Francia. Destacan entre estos Reinventar la Democracia, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y otro en coautoría con Germán de la Reza, titulado Procesos de Integración en América Latina, Enfoques y Perspectivas. Ahora se encuentra entre nosotros para participar en el Seminario México y la Integración hacia el Siglo XXI, con una ponencia sobre el tema Las Relaciones México-Unión Europea, Realidades y Perspectivas. Doctor George Cufiñal, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Muchas gracias para haberme invitado a venir.
Bien, doctor, usted que ha estado tanto tiempo en México, de diferentes maneras, desde el punto de vista académico, como agregado cultural, quisiera empezar esta entrevista preguntándole cómo ve el México actual.
Bueno, antes de intentar dar algunas impresiones respecto del México actual, quisiera hacer una aclaración. No sé si mi español no está preciso y es posible.
Usted, no, es perfecto.
Usted dijo que yo había sido profesor fundador de la UAM Iztapalapa. Yo estuve profesor en los años 80, que era el momento de la fundación de la UAM Iztapalapa, pero esta universidad ya estaba fundada y me invitó desde Francia para venir a dar
pero
clases.
Pero fue los pioneros, de pero, los profesores
sí, de
pioneros.
De los pioneros, sí. Sí. No cabe duda. Bueno, ¿cómo encuentro México en la situación actual? Mire, hacía 2 años y medio que no había venido a México y en el campo político, porque es esto que usted me estaba preguntando ahora, en el campo político encuentro muchos cambios. Por ejemplo, en el campo de la prensa. La prensa hoy día es, y es una evidencia, más libre en sus capacidad de opinar, de analizar, de criticar, que nunca. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. Hay una variedad de opiniones, una libertad de tono en la prensa a la cual yo no estaba acostumbrado. Y esto me parece algo esencial en subrayar cuando se habla de procesos democráticos, la capacidad de tener una libertad de expresión total me parece importante. La otra cosa es el hecho que ya no es un solo partido que domina la vida política, sino que hay varios partidos presentes en el Parlamento, pero presentes también en los estados, cuatro estados gobernados por el Partido de Acción Nacional, el mismo PAN dirigiendo las 13 más grandes ciudades del país, el PRD siendo fuerte en muchas colectividades territoriales o municipios. Todo esto hace que la impresión que tiene uno sobre el funcionamiento político del país es que hay mucho más negociaciones, pero yo diría negociaciones abiertas, porque negociaciones siempre había habido al interior mismo del aparato estatal y del partido dominante. Pero ahora son negociaciones de un partido o del Ejecutivo con el Parlamento, de partidos entre ellos, de gobernadores con el gobierno central, etc. Un montón de negociaciones que están abiertas. O sea, se sabe de qué se trata, por qué se hace esta negociación y todo eso. Y esto también me parece un cambio importante que quiero subrayar con mis ojos de extranjero.
Bien, usted habla precisamente de que hay de alguna manera un proceso democrático, es esto como proceso, como inicio tal vez, y sobre esto quisiera que nos platicara más, porque tiene usted este libro que se llama Redefiniendo la Democracia. No sé, en este libro si toque el caso de México. Uh-huh. Y en este caso, ¿por qué redefiniendo la democracia? ¿No se define de una vez o se redefine?
Mire, en este libro el capítulo sobre México no lo hice yo, sino lo hizo la profesora Soledad Loaesa del Colegio de México. El título del libro tiene que ver con la cuestión siguiente. En América Latina, en toda América Latina, y en México es el caso, obviamente, al momento de la independencia, en el siglo XIX, los países adoptan constituciones y formas de organizar las instituciones que son democráticas. Pues no se inventan reyes, salvo un tiempo en un pequeño emperador aquí en México o un emperador también en Brasil, pero bueno, en la mayoría de los casos son repúblicas, hay constituciones que prevén la separación de los poderes entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el pueblo es soberano, decide por vía de las elecciones quién van a ser los gobernantes. Todo esto son sistemas que son puestos en marcha al inicio del siglo XIX, pero son cáscaras vacías, o sea, se elaboran reglas, pero no se les aplica. Cuando uno dice el gobernante se designa a través de un proceso electoral, pues sabemos bien que los procesos electorales o eran manipulados o eran controlados por mecanismos de tipo clientelar, caciquista, etc. Y todo esto, en el periodo actual que es reciente, que surge a mediados de los 80, cuando se caen todas las dictaduras, hay una redefinición completa, porque con el voto ya empieza uno a pensar que sí puede tener el real poder de designar a alguien o de decir a un partido: no quiero que sigas en el poder. Y lo observamos en muchos países, Esto es el sentido fundamental del título de este libro, que redefinir la democracia era el título en francés, redefinir la democracia, pero el Fondo de Cultura Económica lo tradujo con el título Democracias Emergentes, ejemplos latinoamericanos.
Esto es. Doctor Cufiñal, en la economía, yo sé que usted es politólogo, pero bueno, la política y la economía no a veces no resulta fácil separarla. ¿Cómo ve el México actual?
México actual, yo lo veo en una situación muy complicada. México, como cualquier país hoy día, está inmerso en la economía mundial con reglas del juego que son iguales para todos los países del mundo. Aquí no hay ningún país que pueda hoy día definir sus propias reglas, porque el mercado ya no, los mercados no son nacionales, sino internacionales y mundiales. En este sentido, pues México tiene la debilidad en ciertos casos, o la fuerza en otros casos, que pueden haber cualquier otro país. Este estrechamiento de los mecanismos económicos a nivel mundial, y en particular a nivel financiero, crearon esta crisis terrible que surgió después de la devaluación de diciembre de 93 y inicio de diciembre de 94, inicio de 95. Ahí México ha tenido que hacer unos planes de reajuste absolutamente terribles. O sea, yo creo que en México, a mí me sorprende los tamaños de los planes de reajuste. En 82 ya, el primer plan que había habido en 82 era terrible. Este lo es todavía más. Y todo esto para intentar recuperar algunos datos en los indicadores macroeconómicos, que de todos modos hay que recuperar. Bueno, si leo bien la prensa internacional, parece ser que algunos datos sí, México lo está recuperando hoy día. Pero cuando uno va a pasear en la calle, pues todavía no se ve venir la recuperación y mucho lejos.
Sí, precisamente en el plano económico se habla mucho, hay muchos analistas, especialistas que consideran que, bueno, México tiene un retroceso ya de por lo menos 16 años y bueno, esto precisamente se ve, como dice usted, en la calle, ¿no? Este divorcio de la macroeconomía, de la microeconomía, de los bolsillos de todos los ciudadanos, de las pequeñas, medianas empresas, etcétera. Y bueno, tenemos el otro aspecto, este proceso democrático del que usted ya nos habló. En la dimensión, si pudiéramos hacer una comparación entre la dimensión económica y política, ¿cómo la vería usted en México? ¿Está más avanzada del lado de la política? ¿Está más avanzado del lado de la economía? Yo sé que tiene usted por ahí una hipótesis, o una tesis más bien.
Pregunta difícil. ¿Avanzada? Yo quisiera que me precise usted la pregunta. ¿Avanzada en qué sentido?
Pues avanzada en el sentido de llegar a una etapa de mayor desarrollo. En el caso, pues, de la política, como que resultaría aparentemente un paso adelante en cuanto a que hay ciertos avances en estos procesos democráticos. En lo económico yo diría que hay un retroceso. Pero no sé cómo lo vea usted.
Bueno,
así.
Hablemos quizás menos. Bueno, en lo político yo estoy convencido que sí hay avances y sigue avanzando. Por ejemplo, el hecho que dentro del año próximo el regente de la ciudad estará elegido, el hecho que hubo un acuerdo de todos los partidos para la reforma electoral, que las leyes electorales que se van a aplicar en 97, el hecho de la creación del IFE, del Instituto Federal Electoral, como organizador de las elecciones, lo que no existe en Francia, por ejemplo. Es siempre gobernación que organiza, que está encargado de la organización de las elecciones en Francia. Aquí ahora será un instituto independiente cuyos nombres están, cuyos dirigentes están decididos o nombrados por consenso en el Parlamento. Bueno, estas son cosas, yo diría que no cabe duda que las cuestiones democráticas a nivel de las leyes, etcétera, se están tomando raíces, digamos, aquí en México. Bueno, viene otro problema, que son los comportamientos políticos. Y es posible que se mantengan comportamientos políticos en un lugar u en otro, que son comportamientos atrasados de otros tiempos, cuando el voto no era el acto de un individuo, sino el acto de un cacique que decía al individuo cómo tenía que votar. Pues puede ser que se mantenga, cualquiera sea la forma del caciquismo o del clientelismo, estos comportamientos. Pero las leyes y el juego abierto y la prensa y todo esto hace que está más abierto. En el campo de la economía, cuando se dijo hay un retroceso de 16 años, es en el campo del poder adquisitivo. Y es en el campo de lo social. Y ahí yo veo ninguna cosa que sea positiva en los procesos actuales. Por ejemplo, México sigue siendo el segundo país de América Latina para la desigualdad social, el primero siendo Brasil. Es curioso que los dos mayores países de América Latina son los dos que tienen mayor desigualdad social. Pero hay que saber que son arriba de todos los otros países del mundo. O sea, esta desigualdad social, en Europa, por supuesto, pero en Asia no hay estos tamaños. O sea, no sé si tengo aquí las cifras, no las tengo aquí, pero es impresionante conocer la cantidad que ganan los 20% mayor de ingreso y los 20% menores. Los 20% menores no logran, si recuerdo bien, 4 o 5% del PIB, del Producto Interior Bruto, cuando los 20% mayores tienen más del 50% de estos. Este tamaño de desigualdad es terrible, y yo no veo nada, absolutamente nada, que se haga de manera positiva en contra de esto. De la misma manera, los gastos sociales. Hoy día México es uno de los países que menos gasta en lo social en América Latina. Los gastos sociales, siendo la educación, la salud, el seguro social. Bueno, todo esto hace que la recuperación económica, si hay recuperación económica a nivel macroeconómico, y parece que hay, pues todavía no desciende hasta los productores, los individuos, los asalariados, lo que en plan también de a largo plazo me parece algo que tendrá que cambiar, porque una economía necesita trabajadores para poder funcionar.
Desde luego. Bueno, y en este marco está el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Este también un proceso que, bueno, de alguna manera o en mucho está relacionado con las políticas económicas recientes de los últimos 3 sexenios. Y bueno, usted como europeo que está viviendo este proceso de unificación en Europa, de alguna manera, ¿cuál sería su impresión de la forma en que se está desarrollando el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá? También en las dos dimensiones, la política y la económica.
Mire, el Tratado de Libre Comercio ha sido un gran éxito para México. Los intercambios de México con Estados Unidos y Canadá eran muy grandes, más o menos las 2/3 partes de los intercambios se hacían con Estados Unidos antes de la firma del TLC. Hoy día son más del 80%, ¿sí? Y México es el 13º o 14º exportador en el mundo hoy día. El TLC ha sido algo muy, muy positivo, porque ha obligado a México a definirse su producción con una vista a la exportación. Pero hasta el momento solo mire al norte, y aquí quizás volveré dentro de un rato. La otra parte es que las famosas maquiladoras, o sea, Estados Unidos ha delocalizado algunas empresas al sur, empresas de transformación de los productos que pedían una fuerte componente de costos salariales o de mano de obra, y dado que aquí es 20 veces, no sé, menor el costo de la mano de obra que en Estados Unidos, hubo inversiones norteamericanas, japonesas, alemanas, aquí. Lo que no es negativo, porque da salarios, permite a gente quizás pasar menos hacia Estados Unidos a través del Río Blanco, Río Bravo, perdón, y tener las espaldas un poco más secas que pero per ahora, y ahí viene la segunda parte, per ahora no ha habido desarrollo de industrias o procesos industriales de alta tecnología. Y no estoy muy seguro que si no se haga un esfuerzo al respecto, pues México tendría el riesgo de ser una economía de segunda zona, digamos. Bueno, yo creo que por esto en particular México está buscando, después de verlo, no lo interesaba nada hace un año y medio, hoy día México está buscando, parece, este acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que es para diversificar y no mantener solo en la dependencia del solo mercado americano.
Bien, y aquí tendría que ver esto con la ponencia que usted va a presentar en un momento más. De esto quisiera también que nos hablara de las relaciones de México con la Unión Europea, específicamente en el caso de Francia, y bueno, lo que puede ser verdad y las barreras que seguramente existirán. ¿Cómo ve usted esta perspectiva?
Bueno, Europa se ha empezado a interesarse a América Latina en los años 80. Empezó con América Central y el Caribe al momento de los conflictos. Y es algo muy curioso que América Latina, a raíz de estos conflictos y luego desarrollando un diálogo permanente con el Grupo de Río, América Latina de cierta manera ha sido el, la ocasión para Europa, la Unión Europea, de empezar a construir una política, una política exterior común, en la cual no hubiera diferencia entre Alemania, Inglaterra, Francia, etc. Y esto es algo muy, muy interesante, muy original, del proceso de la propia Europa, de su proyección al exterior. Se ha concretizado con el acuerdo que se firmó con el Mercosur y que está ya en marcha desde el 1 de enero de 1995, un acuerdo en el cual de cierta manera a nivel Mercosur-Europa hay la misma lógica que a través México o Estados Unidos al interior del TLC, porque la estructura de los intercambios del Mercosur son mayoritariamente con Europa y no con Estados Unidos. Entonces este movimiento de acercamiento tenía su lógica económica, pero Europa pidió a México, no fue México a pedirlo, propuso a México, cuando Francia estaba presidente en turno de la Comisión Europea, propuso ver la posibilidad de abrir negociaciones de un tratado con México. Para Europa creo que es seguir la lógica hacia América Latina y quizás utilizar en esta lógica México para entrar en el mercado del TLC, en el gran mercado norteamericano. Para México es fundamentalmente una voluntad, México que hoy día está muy a favor de esto, es una voluntad de diversificar sus relaciones y no tener solo estar demasiado dependiente de Estados Unidos, sabiendo que a nivel político se mantiene lo que decía antes, una margen de autonomía cada vez más grande, como lo muestra la posición mexicana y latinoamericana y europea frente a la ley Helms-Burton.
Y como perspectiva, por último, doctor, que tiene usted que regresar al seminario, como perspectiva, ¿qué es lo que usted visualiza? Estas relaciones de México concretización de estas relaciones de México con la Unión Europea.
No, yo estoy siempre muy, muy cautelo, se dice, cauteloso al momento de intentar hacer perspectivas, porque las predicciones en políticas muy pocas veces son válidas. Lo que sí se puede decir es que hoy, y es una cuestión muy reciente, muy muy reciente, hoy en México hay una voluntad muy clara de acercarse a Europa, pero que no habrá cambios radicales en el comercio exterior mexicano. Va a seguir yendo hacia el norte porque es una lógica económica. Yo añadiría que los empresarios mexicanos no son acostumbrados a buscar mercados afuera. Los empresarios mexicanos miran al norte y únicamente al norte. No, la clase empresarial mexicana tiene un trabajo enorme que hacer para entrar realmente en el mercado internacional y ponerse a buscar desemboques para sus producciones en Europa, en Asia, etc. Esto es un retroceso grande. Entonces, es más a nivel político, creo, que se va a traducir en un primer momento las nuevas relaciones entre México y Europa, para quizás que mañana se pongan más en el campo económico.
Pues ojalá esto sea rápido, creo que sería muy conveniente para México. Y bueno, doctor Cufiña, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y pues mucho éxito y bienvenido a México.
Muchas gracias.